El gobierno de Estados Unidos modifica programa de entrenamiento para fuerzas rebeldes sirias.
We have very good conference, working together.
Continúa controversia en el Partido Republicano por elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes.
Partnerships matter. No country.
Y el secretario de Estado John Kerry afirma que las asociaciones con otros países tienen gran importancia para Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Zine Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Pentágono anunció la suspensión de algunos programas dirigidos a rebeldes sirios y el secretario de Defensa estadounidense reveló que la estrategia del país en torno al conflicto sirio será modificada.
El presidente Barack Obama ha aprobado numerosos cambios al programa del Pentágono de entrenar y equipar a rebeldes sirios moderados, según lo anunció el secretario de Defensa estadounidense Ashton Carter.
No estaba satisfecho con los primeros esfuerzos en ese sentido y entonces estamos viendo diferentes maneras de lograr básicamente el mismo tipo de objetivo estratégico, el cual es habilitar a fuerzas capaces y motivadas en el terreno para que retomen territorio tomado por el Estado Islámico.
Durante su visita a Londres, Carter agregó que está convencido de que para eliminar finalmente el grupo terrorista se necesitan fuerzas armadas locales que estén motivadas.
El trabajo que hemos hecho con los kurdos en el norte de Siria es un ejemplo de un eficaz enfoque, donde tienes un grupo en el terreno que es capaz y está motivado y al cual puedes apoyar para su éxito.
Al respecto, y como miembro de la coalición, su homólogo británico Michael Fallon anunció que el Reino Unido invertirá 70 millones de libras esterlinas en su estrategia militar.
Eso forma parte de un punto clave de la revisión de la nueva estrategia de defensa y seguridad, permitiéndonos abrir las puertas a la ingeniosidad, dejándonos seleccionar las más amplias posibles fuentes de inspiración.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En un acto que tuvo lugar en la sede del Departamento de Estado aquí en Washington, el secretario John Kerry pronunció un discurso en el que se refirió al inicio de la Semana de la Diáspora Global.
We have very good conference, working together, trying to work together. I know a lot of speculation about who should run and others. Paul is looking at it, but it's his decision. If he decides.
Bien, esa nota se refiere más bien al liderazgo republicano y específicamente a Kevin McCarthy, quien dijo: tuvimos una muy buena conferencia trabajando juntos o tratando de hacerlo. Sé que hay muchas especulaciones acerca de quién debe aspirar a la presidencia de la Cámara. Paul Ryan está pensándolo, pero él será quien decida. Si él decide hacerlo, sería un excelente presidente, pero reitero que esa es una decisión que tiene que tomar él. Republicanos en la Cámara de Representantes se reunieron este viernes a puertas cerradas para analizar las medidas a tomar en su batalla interna por la presidencia de ese cuerpo. Un día después que el aspirante inicial Kevin McCarthy, líder de la mayoría, anunciara el retiro de su candidatura el mismo día que debía ser elegido presidente de la Cámara de Representantes. Por otro lado, otro de los legisladores que habló con la prensa fue Daniel Webster, legislador de Florida, quien aspira al importante cargo. Como dije antes, tenemos un sistema cuyo poder está en la base, donde pocas personas en la cima de la pirámide toman todas las decisiones. Todo lo que quiero hacer es lo que hice en Florida, apartar esa pirámide de poder para que cada miembro trabaje con efectividad. Eso es todo. Es todo lo que quiero. No estoy compitiendo contra nadie, no estoy compitiendo contra un nombre o una personalidad reconocida. Estoy compitiendo por un grupo de principios para que tengamos una base amplia, un Congreso encabezado y dirigido por sus miembros. La controversia republicana comenzó cuando el actual presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, anunció su renuncia repentinamente y luego Kevin McCarthy, el aspirante con mayor apoyo, decidió no aceptar el reto. Ahora sí reiteramos que en un acto que tuvo lugar en la sede del Departamento de Estado en Washington, el secretario John Kerry pronunció un discurso en el que se refirió al inicio de la Semana de la Diáspora Global.
Partnerships matter. No country, not even the United States.
Las asociaciones son importantes. Ningún país, ni siquiera Estados Unidos, puede hacerlo solo. Así que dependemos de nuestros aliados internacionales y nuestros socios para muchas cosas. Y las comunidades de nuestra diáspora pueden hacer que esas asociaciones funcionen. La gran razón para eso es que los líderes de esas comunidades son los mejores embajadores culturales que podemos tener. En este tipo de eventos se pone en evidencia una vez más la importancia que tiene la inmigración para una nación como Estados Unidos.
Immigrants built America.
Los inmigrantes construyeron Estados Unidos y ellos continuarán haciendo de nuestro país lo que es hoy, y es irónico que mucha gente no parece entender eso o está dispuesta a rendir homenaje a nuestra propia historia. Es precisamente el derecho a ser diferentes en antecedentes, raza, cultura y lengua lo que une al pueblo estadounidense y nos convierte en uno. El secretario de Estado pronunció este discurso en la sede del Departamento de Estado aquí en Washington con motivo del inicio de la Semana de la Diáspora Global. En un centro docente de Estados Unidos, el nuevo episodio violento se registró en la Universidad de Arizona, dejando como saldo una víctima mortal y tres más heridos.
Con gran tristeza e intentando consolarse los unos a los otros, reaccionaron aquellos que en persona escucharon al jefe de la policía universitaria, Greg Fowler, hablar sobre el tiroteo en la Universidad del Norte de Arizona.
Two separate student groups got into a confrontation.
Dos grupos separados de estudiantes tuvieron una confrontación que se volvió física, y uno de nuestros estudiantes, Stephen Jones, de 18 años de edad, sacó una pistola y baleó a cuatro estudiantes. Uno murió y los otros tres están siendo atendidos en el centro médico de Flagstaff.
Fowler agregó que el asaltante no puso resistencia al ser aprehendido y enfatizó que la Junta de Regentes de Arizona prohíbe a cualquier persona portar armas en el campus. La rectora de la universidad, Rita Cheng, también hizo declaraciones sobre la balacera.
Por supuesto, estamos conmocionados y muy tristes por las circunstancias. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias y toda nuestra familia de Lumberjack.
La noticia del tiroteo tomó a los estudiantes por sorpresa.
Como estamos en Flagstaff, lejos de Phoenix, pensamos que eso no ocurriría aquí. Pero fue algo loco despertarme y ver la noticia no solo en Facebook, sino en renombrados medios de comunicación.
La gente empezó a enviar mensajes de texto, telefonear y a postear, y fue entonces cuando asimilé que esto es real.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Este nuevo caso ha dado más argumentos a quienes buscan una modificación a la segunda enmienda de la Constitución estadounidense.
Tiroteos como el que dejó 10 muertos en Oregón se suman a la polémica por la venta de armas en el país. Cada vez que ocurren, el presidente Barack Obama pide cambios en las leyes de tenencia de armas.
Necesito un Congreso, legisladores estatales y gobernadores que estén dispuestos a trabajar conmigo en este tema.
Pero conseguirlo no será fácil por tres razones. La primera, tradición. Quienes se oponen, como el ex legislador republicano Vin Weber, insisten en que poseer armas es un derecho protegido por la Constitución.
Es parte de la experiencia mitológica estadounidense que la posesión de armas es fundamental para nuestra identidad como país.
La segunda razón es la Asociación Nacional del Rifle, que en los últimos tres años ha invertido 10 millones de dólares en cabildeo a favor de la industria.
Legisladores demócratas como Chuck Schumer apoyan al presidente Obama, pero sus propuestas para el control de armas han sido derrotadas repetidamente por los republicanos.
A menos de que los estadounidenses hagan oír su voz, la paralización sobre este tema no va a cambiar.
Pero esa es la tercera razón. Un sondeo del Centro de Investigación Pew reveló que los estadounidenses están divididos. El 52% apoya la tenencia de armas. Otros creen que las matanzas en Estados Unidos no van a cesar hasta que se haga algo al respecto. Pero cómo lograrlo sigue siendo todo un misterio. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, elogió a los ganadores del Premio Nobel de la Paz y al pueblo de Túnez. El reconocimiento fue otorgado al Cuarteto de Diálogo Nacional Tunecino, una coalición de trabajadores, empresarios, activistas y abogados que alejó al país de la guerra civil y enderezó su rumbo hacia la democracia después de la revolución de 2011. Ban dijo que, y citamos, este reconocimiento pertenece a quienes dieron origen a la primavera árabe. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hacemos una pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por WhatsApp, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La,
y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Welcome to Netherlands.
En los estrenos de la semana tenemos Pan, la historia del huérfano de 12 años que, llevado al mágico mundo de Nunca Jamás, se convierte en el héroe que conocemos como Peter Pan.
I need to know your name.
It's Hook. The name's James Hook.
Levi Miller hace el papel protagónico, pero no se pierdan a Hugh Jackman como el pirata Barba Negra.
This is a story that's amazing. It's got theft, stolen property, extortion, there's sex in it.
En estreno limitado, en Los Ángeles y Nueva York, debuta la película Steve Jobs, con Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen y Jeff Daniels.
He made the iPhone.
And that's awesome.
Gives me everything.
El director es Danny Boyle, el guionista Aaron Sorkin, de la serie de televisión de West Wing.
The minute that you understand that you can poke life, that you can change it, you can mold it, you'll never be the same.
Está basado en el libro de Walter Isaacson, exdirector de La Voz de América. El filme cuenta los entretelones de tres de los más importantes lanzamientos de Apple hasta 1998, la revolución digital que Jobs encabezó, y profundiza en la controversial personalidad del desaparecido empresario tecnológico.
We're gonna make some history together today.
I was born and raised in Big Stone Gap.
Born and beautiful.
Big Stone Gap es realmente un pueblo de las montañas de Virginia, y allí se desarrolla la cinta que con ese nombre nos traen esta semana Ashley Judd, Patrick Wilson y Whoopi Goldberg, donde una solterona que descubre un secreto familiar ve cambiar su vida por completo.
Who's there?
Cheating Evan.
Cheating Evan who?
El director Eli Roth nos trae la película de terror filmada en Santiago de Chile, Knock Knock, con Keanu Reeves, Ana de Armas, una actriz cubana, y Lorenza Iso, chilena, esposa del director Roth.
Yes.
Oh, we're so sorry to bother you, sir, but my phone got wet and she left hers at her house.
En español, titulada Seducción Fatal, es la historia de un fiel esposo que, al quedar solo durante un fin de semana, abre la puerta a dos mujeres que llegan a pedir ayuda y se ve envuelto en un peligroso juego de seducción.
Dancing on YouTube is a big business and I can help you navigate it.
I'm working with this.
En Breaking Through, una bailarina descubierta en Internet lucha por encontrarse a sí misma en medio de la fama y la fortuna.
These YouTube dancers are like internet celebrities. Millions of followers.
Los protagonistas son Sofía Aguiar y Jordan Rodríguez. Lo interesante es que John Legend es el productor ejecutivo y colabora con su música. Y el elenco fue elegido en Dance On, la red de canales en YouTube cofundada por Madonna para bailarines y amantes del baile.
They were three friends.
We walk in the trash.
Who found something.
Desde Brasil llega Trash, Desechos y Esperanza, la adaptación de un popular libro infantil de Andy Mulligan sobre tres chicos de una favela que descubren una billetera en un basurero y de pronto se ven perseguidos por la ley.
Finalista.
Los protagonistas son el actor brasileño Wagner Moura, Rooney Mara, estrella de la trilogía The Girl with the Dragon Tattoo, y Martin Sheen.
Why did they stick with it?
Because it was right.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca, conversa con el director del Instituto de Prensa CIP, Ricardo Trotti.
Nosotros estuvimos reunidos hasta hace escasas horas en Charleston, con nuestra Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa y repasando y haciendo un análisis muy pormenorizado de lo que está pasando en toda América respecto a la prensa y muy especialmente con la relación del gobierno. Yo diría, en primera medida, que estamos ante un semestre que hemos visto un retroceso muy grave en materia de libertad de prensa, especialmente por lo que bien decías en la introducción, un tema muy penoso de que siguen los crímenes contra periodistas y la violencia y todo tipo de agresión, tanto física como verbal y judicial y legal en contra de los periodistas. Así que estamos realmente, yo diría, pasmados de que la democracia está en retroceso en América Latina y por ende, obviamente, la libertad de prensa.
Fíjate qué interesante. Según la CIP, ningún país de América Latina está a salvo de la corriente censuradora. Bueno, y los países que respetan la libertad de prensa, ¿no es un poco extrema esta observación que hicieron ustedes?
No, yo creo que no. Nosotros tenemos la obligación, como un grupo que defiende la libertad de prensa, de hacer un análisis y sobre todo de hacer algún tipo de highlight e iluminar los problemas más importantes que tiene en todos los países en las tres Américas, ¿no? Así que yo creo que si uno va repasando lo que va sucediendo en cada uno de los países, la verdad que el panorama es cada vez más pronunciado en contra de las libertades individuales y sociales. Acabamos de venir, por ejemplo, de un foro que hicimos en Quito, en Ecuador, donde justamente el gobierno de Rafael Correa, a través de la SECOM y la SuperCom, estaban lanzando una orden administrativa para clausurar Fundamedios, esta organización que tan bien le ha hecho a la prensa ecuatoriana, por cuanto en los últimos dos años ha sido un bastión que ha defendido la libertad, algo que los medios y periodistas no pueden defender. Y sobre todo en Quito, creo que la denuncia nuestra, la más importante, la que a mí por lo menos me satisfizo mucho más, fue cuando denunciamos todo el tema de lo que quiere hacer el gobierno de Ecuador, el gobierno de Rafael Correa ahora en el referendo de diciembre, que es declarar a la información como un servicio público. Y esto obviamente es una nueva amenaza contra la prensa, con la libertad de información. Es lo mismo que se vino consiguiendo en el gobierno de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, de buscar un marco legal para censurar a la prensa. Yo creo que el tema de servicio público, entendiendo que la información va a terminar siendo igual que cualquier otro servicio que tiene que ver con la electricidad, el agua o incluso la seguridad pública, va a terminar siendo administrada por el Estado. Así que esto es totalmente contrario a cualquier constitución de América Latina, en donde todas ellas se remarca muy especialmente que
Ricardo,
no va a haber censura previa y que debe existir la libertad de prensa.
Precisamente, déjame hilar un poco más delgado en lo que estás diciendo, porque mira, hay manipulación de leyes de prensa en todo el continente, hay presiones gubernamentales para controlar el libre flujo informativo. ¿De qué países estamos hablando en específico?
Yo diría que Ecuador es un problema bastante agudo, lo mismo Venezuela, y obviamente siempre Cuba ha sido el problema o el agujero negro, como hemos determinado en algún momento en América Latina, así que sigue siendo esto, ¿no? Pero obviamente hay diferentes niveles de agresiones a la prensa, o diferentes motivos que mueven a algunos gobiernos o el crimen organizado para atacar a la prensa. Pero los problemas mayores, repito, Ecuador, Venezuela, en gran parte Argentina y sobre todo Nicaragua, donde existe una presión total del gobierno de Daniel Ortega, que ha prácticamente extinguido de la faz de Nicaragua todo sistema de prensa independiente, excepto que queda todavía,
Ricardo,
la prensa, alguno que otro canal de televisión y radio.
Ricardo Trotti es director del Instituto de Prensa de la CIP. Nueva pausa y ya volvemos. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington indicándoles que nadie duda de la trascendencia de la lactancia materna como factor determinante de la salud futura de los bebés, pero cada vez más madres en Estados Unidos especialmente sustituyen ese proceso.
La lactancia no es solo la mejor nutrición disponible, sino que si se hace exclusivamente durante los primeros 6 meses, sabemos que ayuda a proteger contra infecciones pediátricas y enfermedades crónicas tanto para el bebé como la madre. Pero una nueva investigación sugiere que los hospitales deberían hacer un mejor trabajo en alentar la práctica. Científicos en los Centros para Control de Enfermedades estudiaron 10 diferentes cosas que los hospitales pueden implementar para mejorar las tasas de lactancia entre las nuevas madres. La buena noticia es que desde 2007, más hospitales han dado pasos para ayudar a las madres que amamantan sus bebés. Y ahora, por lo menos el 90% de los hospitales proveen educación prenatal sobre lactancia, además de enseñar técnicas de lactación. Sin embargo, solo uno de cada 4 hospitales en Estados Unidos tiene una política oficial sobre lactancia, y solo el mismo número limita la cantidad de fórmula gratuita que se le da a la madre al salir del hospital. En adición, menos de la mitad de todos los hospitales del país deja permanecer a los bebés con su madre, una práctica que crea un ambiente de unión y aumenta las oportunidades para la lactación. Entonces, para las nuevas mamás, cuando se trata de la lactancia, en vez de depender del hospital, tome el asunto en sus propias manos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Las náuseas y los vómitos que vienen con la sensación de mareo son sensaciones desagradables y mucha gente ha tratado de evitarlos.
Este voluntario se sienta en una silla motorizada por unos 10 minutos, experimentando los movimientos que hacen que la gente se maree. Científicos en el Imperial College de Londres trabajan en un instrumento que contrarreste el mareo cuando el movimiento que se siente con el oído interno es diferente del movimiento que se visualiza.
Imagínese conducir una bicicleta o motocicleta, vira en una esquina e inclina su caballo metálico a la derecha, cerca del suelo, que en la física permanece verticalmente perfecto. Eso no puede hacerse en un automóvil ni en un barco. En realidad está haciendo un esfuerzo supremo por determinar qué es vertical.
Una leve descarga eléctrica por electrodos en el cuero cabelludo del voluntario hizo que el cerebro suprimiese señales que afectan el oído interno.
Determinamos que el sujeto tardaba más en marearse y que también se recuperaba más rápidamente.
El próximo paso es someter a prueba el instrumento fuera del laboratorio.
Son cantidades muy pequeñas de electricidad que llegan al cerebro. No tiene efectos secundarios.
Los investigadores esperan que un instrumento que se conecte a un teléfono inteligente y se fije sobre el cuero cabelludo esté disponible en unos 10 años. Mientras eso ocurre, si es que llega a ser una realidad, cuando usted se maree, todo seguirá dando vueltas a su alrededor. Alejandro Escalona, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el asesinato de tres palestinos y la celebración de un líder de Hamas tras los crímenes cometidos en nombre de la intifada de los cuchillos siguen profundizando la violencia entre Israel y Palestina.
El ejército de Israel informó que cerca de 200 palestinos en Gaza avanzaron en la frontera durante una manifestación, lanzando piedras y haciendo rodar neumáticos en llamas hacia los soldados israelíes. Añadió que las fuerzas abrieron fuego contra los principales instigadores para detener su avance. La manifestación de Gaza se llevó a cabo en solidaridad con los palestinos en Jerusalén y Cisjordania, tras una serie de apuñalamientos realizados en su mayoría por atacantes palestinos, así como represalias israelíes. El líder del grupo extremista islámico Hamas en Gaza instó a los palestinos el viernes a intensificar su lucha contra Israel.
Hoy Cisjordania tiene una nueva cita con la intifada.
Gran parte de la atención rodea la mezquita musulmana de Al-Aqsa, donde la policía israelí ha prohibido la entrada de hombres menores de 45 años. Manifestaciones en apoyo de la mezquita se extendieron a Jordania.
El deber del gobierno jordano es cumplir con su responsabilidad como custodio de la mezquita de Al-Aqsa, mediante la adopción de una posición severa y clara hacia las acciones sionistas que se dirigen a Al-Aqsa y sus intentos de periódicamente dividirla.
Entre los últimos ataques este viernes, en Jerusalén, un palestino apuñaló a un adolescente israelí, hiriéndolo levemente antes de ser arrestado. Y en un aparente acto de venganza, un israelí apuñaló y hirió al menos tres palestinos. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
América Latina enfrenta un futuro económico difícil de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
El Fondo Monetario Internacional, FMI, pronostica un bajo crecimiento económico global comparado al año pasado. Sin embargo, las economías avanzadas no se verán tan afectadas por la desaceleración como los mercados emergentes.
No hay una talla para todos en América Latina. Existen eventos que están impactando a la mayor parte de los países con diferentes consecuencias.
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, indicó que tras 5 años consecutivos en que el crecimiento ha caído en la región, en 2015, Latinoamérica registrará un crecimiento promedio de 0.
Esto genera varios retos para la región. Yo diría el primero es en este entorno mucho más complejo mantener la salud fiscal, la salud financiera que la región ha mostrado en los últimos años.
Werner indicó que es necesario encontrar fuentes alternativas de crecimiento sostenible menos enfocadas en las materias primas, mercado que ha afectado negativamente a algunos de los países, en especial los exportadores de petróleo como Venezuela, Colombia y México. Sin embargo, al mismo tiempo explicó que es fundamental mantener los avances en el ámbito social, en especial la lucha contra la pobreza.
América Latina va a tener que enfocarse en acelerar el proceso de reformas estructurales en este entorno de menor impulso proveniente del entorno de materias primas como el que tuvo en el pasado.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante, en nombre de Ginab Abderrahman y de Margot Leilani Toffinger.